Que vamos a conversar con Ernesto Semán, un periodista, escritor, historiador. Una alegría saber, porque está lejos, está muy lejos, y ahora sirve entonces tener internet, tener Zoom, porque él está en Noruega, hay una diferencia horaria, y nos está esperando para poder hacer, sí, lo tenemos, ahí está, para poder hablar de su último trabajo, su último libro, Horacio. Dale, saluda a vos y presentate.
Hola Ernesto, ahí, gracias también a Siglo XXI, estuvimos leyendo, repasando, subrayando tu breve historia del antipopulismo, estos intentos, como vos bien caracterizás, por domesticar la Argentina plebeya desde 1810 hasta Macri. Gracias.
Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Luisa, ¿cómo están?
Bien,
¿pero qué haces en Noruega? ¿Qué haces en Noruega?
¿Qué hago en Noruega? Lo mismo que venía haciendo hace tiempo, enseño historia, soy profesor de historia, soy historiador, investigo, doy clases en una universidad pública gratuita, la Universidad de Bergen, que es la segunda ciudad de Noruega, y vivimos acá hace 3 años. Yo me fui a Argentina hace 20 y pico, ya viví 30 años en Argentina, 20 en Estados Unidos, 3 acá. Pero trabajo sobre todo sobre Argentina y hago mi investigación sobre Argentina. Y estoy mucho tiempo en Argentina, todo el tiempo que puedo, en realidad.
Sí, te iba a decir, bueno, mira, qué interesante, ¿no? Porque siempre es muy difícil explicar a otros países, y más estoy pensando en países nórdicos, el fenómeno del populismo, y en este caso, bueno, vos hablas de antipopulismo. Digo, ¿qué se entiende por populismo? Siempre aparece el peronismo, pero vos te remontás a los orígenes de la colonia.
Claro, sí, incluso a la prehistoria del populismo, a ese espíritu plebeyo, como se llama en el libro y como aparece siempre, que no es solamente la idea de la existencia de las masas en la política, la forma en la que la gente, que tiene distintos nombres a lo largo de la historia, se integra a la política, sino la forma plebeya en la que se conecta con la política. ¿Qué es esa forma plebeya? Es una forma contestataria, es una forma que no se ajusta a las órdenes indicadas, es una forma que siempre está pidiendo una expansión de derechos desde abajo y que no necesariamente se subordina a lo que se diga desde arriba. Ese es, en síntesis, digamos, lo que va a nutrir el populismo, aún desde antes de que el populismo existiera. El populismo, como nosotros sabemos en Argentina, probablemente más que en ningún otro lugar del mundo, es un fenómeno del siglo XX y tiene que ver sobre todo con cómo las clases obreras en ese momento, a mitad de siglo sobre todo, se integran a la política, y está caracterizado por sobre todo por el peronismo en Argentina, pero uno ve en la forma en la que creció y explotó en un movimiento de masas el radicalismo, mucho antes que el peronismo, muchas preocupaciones similares sobre por qué la gente seguía un caudillo al que nadie le entendía nada, sobre por qué se dejaban llevar por maquinarias políticas. Después, con el peronismo, iba a ser con maquinarias sindicales más que maquinarias políticas, después iba a ser con maquinarias estatales, con el caso de durante el gobierno de Kirchner. Siempre hay una preocupación por una forma imperfecta, defectuosa, viciada, en la cual la gente se inserta en la política y termina entregando su voluntad a quienes los van a manipular y a quienes no van a permitir el progreso de la nación hacia el futuro. Es
bueno,
muy difícil
vos ahí
explicarlo.
Utilizaste, sí, perdón, la palabra inserción, y yo, verás, en tu libro lo he marcado en diferentes alternativas. Cuando vos decís, está todo bien, pero estas clases dominantes, los gauchos, los obreros, los pobres, los tipos hicieron todo lo imposible, esto lo digo yo, no son tus palabras científicas, una inserción en el sistema, siempre y cuando que esa inserción no pusiera en riesgo el liderazgo de la élite. Yo te dejo jugar,
¿no?
Pero a mí el líder soy yo, te dijo el dueño del banco, del campo, etcétera, etcétera.
Exactamente, pero el punto ahí va en dos direcciones. Está muy bien lo que indicas, porque por un lado va en esa dirección. Todos los intentos por incorporar a las masas en sus distintos formatos, como vos los enumeraste recién, a la política, trataron de ver una forma en la cual se incorporaran sin desafiar demasiado el status quo. Pero al mismo tiempo, a diferencia de lo que pasa en muchos otros países, lo que es interesante es que esas elites siempre pensaron que las masas tenían que ser parte de la nación. Y eso es lo que hizo las cosas más difíciles. En Argentina pocas veces como a diferencia de proyectos como quizás, no sé, en Estados Unidos o en Brasil, lugares donde la herencia de la sociedad esclavista tuvo mucho más peso, en Argentina nunca se pensó durante demasiado tiempo y de manera sólida la idea de que se podía construir un país con las masas afuera. La peor experiencia que podemos imaginar nosotros, con mucho sentido, digamos, que es la dictadura militar del 76, para el daño, estamos hablando, digamos, en un momento en el cual la eliminación física de aquellos que desafiaban el status quo era la norma, no hay nada arriba de eso. Aún en ese momento, personajes de la dictadura, cuando vos lees los documentos secretos, documentos de discusión política hacia adentro, que ni siquiera era una cosa para hacer propaganda hacia afuera, están discutiendo el 78, 79, 12, 13 años después de haberse instaurado, qué formas van a hacer para incorporar a sectores del peronismo, cómo van a hacer para hacer una transición democrática. Imaginan unos delirios, ¿no? Que va a haber una corte de notables que va a permitir regular el parlamento, si el parlamento hace cosas que desafían el status quo, alguna especie de casi una semi-monarquía, digamos, con grupos notables. Delirios. Pero todos están pensando, aún en ese extremo, están pensando en de qué manera las masas en algún momento vuelven a la política. Eso es algo muy interesante, porque me parece que es parte de lo que explica esa sensación casi histérica, esa tensión entre ese proyecto de educarlos a las masas, ¿no? A los cabecitas negras, a los choriplaneros, a los que están, a los que parecen imposible de adaptar, por un lado educarlos y por otro lado considerarlos irredimibles, ¿no? Cuando se va para el polo de lo redimible aparece la cosa más violenta, la cosa más irascible. Lo que aparecía, hablando de Noruega, Facundo Manes el otro día diciendo que, explicando por qué había integrado a Jesús Cariglino a sus filas, diciendo irónicamente, obviamente era un chiste, no podemos importar noruegos. Obviamente es una ironía, pero lo que está en el centro de esa ironía es la idea de que la política de los pobres, aún la de su propia fuerza, ya no estoy hablando del peronismo, la política de los pobres es irredimible.
Ernesto,
y cuando la política de los pobres es irredimible, la eliminación física, el reemplazo técnicamente, aparece como la única opción. Perdóname que te interrumpí.
No, yo te interrumpí a vos, pero digo, aún en el proyecto de Mauricio Macri, cuando él habla de la meritocracia, incorporarlas a través de la meritocracia a esas masas, a esos plebeyos, y no a través de un Estado con políticas públicas, etcétera, etcétera.
Exactamente, porque el proyecto del tipo populista, y hay quienes puedan no estar de acuerdo, muchos, por cierto, el proyecto antipopulista es un proyecto que plantea sacar del medio una serie de obstáculos que tienen que ver con ciertas organizaciones políticas, organizaciones sindicales y el Estado en nombre de la libertad. No es un proyecto en nombre de la esclavización, es un proyecto en nombre de la libertad, con la idea de que esta gente, irredimible a veces, en realidad, si le sacás los obstáculos que tienen que ver con la cooperación con otros, con el desafío a las jerarquías, con los beneficios que obtienen del Estado, van a, para usar un lenguaje que tiene más que ver con la época de la dictadura, liberar sus fuerzas productivas y se van a convertir de seres que son como consecuencia de ese trato viciado con el Estado, van a dejar de ser eso y van a pasar a ser ciudadanos productivos. Cuando vos ves el libro de Macri, Primer Tiempo, que es para mí probablemente el ejemplo más logrado, digamos, de antipopulismo moderno, sus personajes, que son medio ficticios, algunos son verdaderos quizás, que aparecen de la gente que está alrededor de él, son todos seres productivos. El gran mérito es que la gente, una vez que deja de tener ayuda del Estado, deja de tener relación con los sindicatos, deja de depender del peronismo, son víctimas, digamos, de esas estructuras políticas, se transforman en seres libres que mágicamente prosperan. No, y el problema con Argentina es que nadie... Sí, perdón.
No, en esa misma dirección, desde la generación del 80, en esa civilización y barbarie, donde querían que el tipo se eduque, que lea, que escriba, pero atención, hasta ahí nomás para que vos seas un independiente, para que vos seas mi hijo el doctor, pero atención, el Banco Central lo manejo yo, los campos lo manejo yo, el ferrocarril te va a llevar a donde quieran ir mis ovejas y no vos.
Exactamente, en términos reales sí, pero si vos lo ves al pobre Sarmiento, que en el fondo decía buena parte de las cosas que vos acabas de decir, en sus últimos años, cuando él ve un poco las consecuencias de buena parte de las políticas de las cuales él fue parte, tiene una mirada muy resentida respecto de eso, respecto de que esa idea de los pequeños granjeros se había convertido en lo que vos dijiste, ¿no? De que la tierra la manejo yo, la tierra la manejan unos pocos. Esto, a lo que voy es que no hay solo una falta, o no hay tanto muchas veces, una falta de sinceridad, sino una genuina convicción de que la acción colectiva, el pensamiento alrededor de otros, la idea de que el bien común puede ser algo más importante que la satisfacción individual, son obstáculos, no virtudes del orden social. Son obstáculos y que la meritocracia florece en ese espacio en el cual la educación siempre es un gran mito del antipopulismo como una cosa abstraída. En el caso de Sarmiento, pública, eso cambió mucho, el antipopulismo moderno va a poner mucho más énfasis en otras cosas, es lo que le va a permitir a estos ciudadanos transformarse en civilizados.
Qué Ernesto, barrio. Bueno, el libro se llama Breve Historia del Antipopulismo, los intentos por domesticar a la Argentina plebeya de 1810 a Macri. ¿Cómo estás en Noruega? ¿Estás vacunado? ¿Cómo se vive allí la pandemia?
Estoy vacunado con la segunda dosis hace 7 horas, nada más. Bien. La pandemia acá se ha vivido con mucha suerte. Para hablar de estados populistas, digamos, este es un lugar donde la salud es pública, la burocracia del Estado tiene años de formación y muchos recursos dedicados a eso. Y eso, por sobre todas las cosas, ha permitido que el tratamiento general de la pandemia haya sido sumamente bueno. Acá hay menos de 800 muertos a lo largo de toda la pandemia. Y ahora ha habido un rebrote de la variante Delta, que se está más o menos conteniendo. Pero en general ha sido un buen ejemplo.
Pisando el tiempo que tenemos que entregar el programa, ¿cómo se dice gracias en noruego?
Tak. 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 O tusen tak. Ya.
Pues yo te voy a decir muchas tak.
Entonces, Arbra. Bueno, y eso es lo que quise decir, más o menos.
Un abrazo enorme.
Gracias a ustedes, en serio.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.